Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal y es nuestro oráculo en todos estos asuntos. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, Joseba, buenas noches.
Por lo que conoces, si los dos han sido acusados de violencia doméstica y orden de alejamiento mutuo, se deduce que no ha sido cosa de uno, sino de los dos.
Bueno, si me permites lo primero, sí. Violencia doméstica se le atribuye a él.
A él solo.
La violencia de género es aquella que se proyecta sobre la mujer, la diferencia. Si yo le pego a mi hijo o mi mujer me pega a mí, eso es violencia doméstica, pero toda la que se proyecta sobre quien sea o haya sido pareja del varón, eso es lo que se llama violencia de género. Por tanto, aquí nos podemos encontrar con dos velocidades punitivas, si se permite la expresión, una más intensa, que es la que afectaría al futbolista en la medida en que la víctima es una mujer y ha sido pareja suya, no basta con que sea mujer, sino que también hay que probar esa relación de afectividad, que aquí parece evidente, y ella en su caso sería culpable, si se demuestra así, de un delito de violencia doméstica. Esa es la diferencia terminológica que el Código Penal establece.
Emilio, cuando dices más intensa, ¿eso quiere decir que las consecuencias jurídicas pueden ser más graves para él que para ella?
Con el Código Penal en la mano, sí. En abstracto, sí. Lo que sucede es que, como casi todo el mundo conoce, el Código Penal siempre a cada delito le pone una pena mínima y una pena máxima, ¿no? De 6 meses a 3 años, estas cosas que conocemos y que sabemos, ¿no? Entonces habrá que ir ahora a las circunstancias concretas del caso, de tal forma que también en abstracto podría suceder que ella, aun siendo violencia doméstica, pudiera tener más pena que él siendo violencia de género, atendiendo a las concretas circunstancias del caso. Es decir, claro, si ha habido algún tipo de provocación o si alguien obró en legítima defensa, todo eso, lógicamente, habrá que valorarlo a lo largo del juicio cuando se celebre.
Emilio, ¿qué recorrido tiene ahora el caso? La chica debe prestar declaración el próximo lunes en ese juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda, y a partir de ahí...
Bueno, pues a partir de ahí las partes que se presentarán además en la condición anfibia de acusadores y acusados, porque lógicamente los abogados de cada uno de ellos van a defender a sus clientes, pero además van a acusar a la otra parte de la pareja, pues me imagino que durante la instrucción pues tratarán de adverar, tratarán de demostrar lo que contaba ahora Antonio Ruiz, pues lógicamente habrá que llevar como testigo a la madre de ese compañero para que diga si notó algún tipo de alteración o si evidentemente se produjo esa situación de presunto acoso telefónico. Es decir, se abre un periodo, que es la instrucción, en el que las partes pueden proponer diligencias de investigación para perfilar bien cuál es el contorno exacto de lo que ha sucedido.
¿Nos podemos aventurar a decir cuál puede ser la sentencia, en qué escenario nos debemos de colocar, o todavía estamos en un proceso demasiado tierno,
no,
digamos, por decir de alguna forma?
¿Sabes por qué no? No lo podemos hacer por una razón, Joseba. En las lesiones, lo fundamental siempre es el informe del médico forense. Ten en cuenta que una lesión puede ser desde un puntapié, a la altura de la pantorrilla, hasta la amputación traumática de los dos brazos. Los dos los podemos calificar como lesiones, pero evidentemente no se puede reaccionar proporcionalmente de la misma manera en un caso y en otro. Entonces, quien va a determinar la gravedad de la lesión va a ser el médico forense, que, como se sabe, es un perito adscrito al juzgado, independiente, imparcial, y por tanto, hasta que no tengamos ese informe forense definitivo donde se fije el alcance de la lesión, no sabremos exactamente a qué parte de los distintos delitos de lesiones nos tenemos que ir. Lo que sí sabemos, y esto es importante también que se sepa, es que nos vamos a ir a los subapartados concretos que atienden a violencia doméstica y violencia de género, que son dos especialidades dentro de todo el cuadro de lesiones, en atención a esa relación sentimental que existía en el momento de suceder los hechos.
Emilio, los compañeros de Radio Marca han contado esta tarde que Lucas tiene pendiente un juicio por agresión en un karaoke pendiente desde diciembre de 2015, una supuesta agresión a una pareja tras una discusión. Uh-huh. ¿Este precedente puede complicar su situación?
No, porque la reincidencia solamente se aplica en aquellos casos en que la sentencia ya se ha dictado, es firme y ejecutoria. Por tanto, en la medida en que todavía no exista una resolución firme respecto al primer hecho, sería completamente imposible apreciar esa agravante de reincidencia. Si los hechos esos de la discoteca son juzgados, hubieran sido juzgados y ya tuviéramos una sentencia firme, en ese caso sí que pues, se podría plantear la posibilidad de aplicar un agravante de reincidencia. Pero, como me cuentas, en el supuesto no hay conexión o no hay concurrencia entre los dos sucesos que comentas.
Emilio, es un lujo tenerte, para que nos aclares todos estos asuntos en los que estamos tan verdes. Te agradecemos mucho.
Y para mí estar con vosotros.
Muy bien. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, que nos aclara muchísimas cosas.